Los Borgia, tengo que decir, ¿no? Son bastante odiados. Pero, claro, ahora mismo, saber que un papa ha tenido, ¿cuántos hijos tuvo?
Reconocidos, claro, tres. ¿Reconocidos? Luego hay uno por ahí colgando que no sabemos muy bien. Y parece ser que dos anteriores a la saga Borgia famosos. O sea, que hay varios.
Claro, es que, y además en esto también, a justas cuentas, en la versión con una versión arpía de Lucrecia, ¿no? Que todo el mundo no la tenía, pero no era tan arpía.
Es que
tiene
víctima,
que sobrevivir, claro.
Fue una víctima de su familia, era mujer en el Renacimiento italiano, en el Renacimiento europeo. Entonces, la imagen que nos han vendido de Lucrecia es la de Víctor Hugo en el siglo XIX, pero esa no es la Lucrecia que tuvo que vivir la época de los Borgia. De todas maneras, nos escandalizamos mucho con los Borgia porque nos pilla como muy de cerca, porque son españoles, pero ojo con los papas del momento. O sea, esto no era nada fuera de lo común. Nadie se escandalizó cuando un Borgia llegó a la Santa Sede con una retahíla de hijos detrás, porque esto ya era normal. Hubo otros papas con incluso 14 hijos, hubo papas homosexuales reconocidos. Entonces, bueno, ahora estamos como muy escandalizados y en el siglo XV y XVI, pues era lo normal. Mal en Roma y en el Vaticano.
Madre mía.
Otra de las historias que cuentas es la de Teodora de Bizancio y Justiniano, que ella pasa de prostituta a ser santa, luego emperatriz. Menudo mejunje.
Un glow up épico.
Total, que dices mucho esto, me encanta. Lo utilizas mucho en ese libro.
Con Teodora es literal, o sea, fue un glow up épico, porque ella, bueno, nació en una familia muy, muy humilde, de una familia circense. En aquella época el circo estaba muy vinculado también con ser actriz, ser actor y, en cierto modo, con la prostitución también. Y sus tres hermanas se dedicaron ella y sus dos hermanas se dedicaron a lo mismo, hasta que, bueno, pues un Justiniano muy jovencito requirió de sus servicios y cayó prendado de Teodora y la vida cambió para ella. También lo supo hacer muy bien porque dejó muy claro cuál era su posición en el imperio.
Claro, pero eso tuvo que ser, digamos que amañado, porque no podría ser, imagino, que él se casara con una prostituta.
Claro, hubo que cambiar bastante las leyes. Lo que pasa que es verdad que tenía ahí a sus tíos, porque Justiniano fue criado por sus tíos, el emperador Justino, que era su tío, y es verdad que le ponían como muchas trabas a que mantuviese esa relación con Teodora y pudiese contraer matrimonio con Teodora. Pero es que su tío hizo lo mismo, o sea, que tampoco podía ahí un poco de chantaje. Si tú lo hiciste, yo también lo hago. Entonces, al final, pudieron cambiar las leyes para que ella fuese emperatriz.
Y el papel de las suegras, porque tampoco se lo ponía fácil. No sé cómo es el papel de las suegras y las madres en todas estas historias.
Pues tela, porque es verdad que es como muy topicazo esto, ¿no? El papel de las suegras, pero es que en otros momentos de la historia el apaño matrimonial estaba un poco también movido por ellas. Eran las mujeres las que intentaban hacer este tipo de gestiones. Entonces, tenemos personajes como la propia Catalina o Sisi, que fueron maltratadas por sus suegras. Es que las odiaban.
Claro.
Seguimos, decías el glow up, utilizas otro término que me gusta mucho, que es el conquista lover.
Sí.
¿No? Por ejemplo, Alejandro Magno es el conquista lover, ¿por qué?
Hoy, por favor.
Bueno, porque no perdió el tiempo. Al final, él vive una vida de batalla, una vida de conquista, pero el amor siempre está ahí. Y bueno, lo considero, aparte de un conquista lover, ese primer influencer del colectivo LGTBIQ+, porque es verdad que en aquel momento, en la antigua Grecia, en la antigua Macedonia, lo normal era la bisexualidad. Era algo imperante en el momento y mantener relaciones con hombres y mujeres, con tu mismo sexo, sexo opuesto, era normal. Y Alejandro no fue una excepción, obviamente. Tuvo varios amantes hombres, el más famoso de ellos Hefestión, que mantuvo una relación amorosa con él toda su vida, pero también hay mujeres en la vida de Alejandro, por lo tanto, ha pasado a la historia por ser homosexual, pero en realidad podemos pensar incluso en una bisexualidad, a lo mejor forzada por el momento histórico en el que él vivía, su contexto, pero también hubo mujeres.
Claro, porque tenía lo importante. Porque lo importante de esta época era casarse para tener descendencia. Eso era, da igual que fueras, me imagino que homosexual lo que fueras, pero tenías que. Bueno, luego veremos un caso que no.
Venga.
Tu padre se revolverá en su tumba, Alejandro. Después de tanto tiempo, la hija de un jefe de las montañas.
Por la divina Atenea, la joven tiene carácter.
Pero, ¿por qué lo haces, Alejandro? Tómala como concubina.
Porque quiero un hijo. ¿No lo entiendes, Filotas?
Sí, pero la mitad de tus generales tienen hermanas que serían magníficas madres macedonias.
Hacer de una asiática mi reina y no una cautiva es una señal de respeto hacia nuestros súbditos. Eso, más que cualquier otra cosa, nos unirá. Aunque puede que me case con una Macedonia algún día.
¿Una segunda esposa? Insultas a Macedonia.
Alejandro, te conozco desde que naciste.
Me encanta este Alejandro Conquistador. Son las 7:20, las 6:20.